En casa de Herrero, es radio.
Las 9 y 4 minutos, 8 y 4 minutos en la Comunidad Canaria. Hablemos ahora de Europa. Hoy en Malta se han reunido los dirigentes del Partido Popular Europeo. Ahí estaba Mariano Rajoy, pero en su vertiente de vicepresidente del Partido Popular Europeo y, por tanto, mandatario, que está tratando de ver por qué derroteros evoluciona la Unión Europea sin el Reino Unido, es decir, después del Brexit. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De qué han hablado? ¿Cuál ha sido la posición del gobierno español, de Mariano Rajoy en concreto? Alicia González.
Una Europa con la que no ha podido la crisis. Así ha descrito Mariano Rajoy a nuestro continente durante su intervención en el Congreso del PP Europeo, que estos días se celebra en Malta. Sin embargo, aunque la crisis no haya podido con Europa, siguen existiendo riesgos que, dice el presidente, es necesario atajar.
El descontento de la crisis ha traído consigo el viejo fantasma de los populismos. Nadie debe engañarse. Jamás en la historia, jamás un partido populista ha promovido ningún beneficio a su pueblo cuando llegó al poder. Jamás.
Y ante los populismos, Rajoy tiene esta receta.
Sigamos trabajando con determinación, haciendo las cosas bien y siendo serios, porque lo único que funciona en la vida, al menos en el medio y en el largo plazo, es ser serio y hacerlo bien.
Palabras del presidente de gobierno ante todos los líderes de los distintos partidos conservadores a nivel europeo, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel, con la que ha conversado durante varios minutos en un descanso del Congreso.
Esto por lo que respecta al continente europeo. Si tras... ¿cómo es? Si cruzamos, mejor, y así no me meto en líos. El Océano Atlántico y llegamos a América, nos encontraremos con Venezuela. Y en Venezuela están pasando cosas tremendas. Hoy hemos sabido que Maduro ha recortado los poderes del Parlamento para convertir a aquel país ya formalmente en lo que es, de hecho, una dictadura. Carmen Arreaza.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, ha decidido que asumirá las competencias del Parlamento debido a la persistencia del desacato, un estatus que el Supremo impuso el año pasado a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias. El escrito emitido por el Supremo afirma que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, será la propia Sala Constitucional quien garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas únicamente por este tribunal o por quien éste disponga. La decisión, que pone en peligro la separación de poderes, surge en respuesta a la petición de cuatro abogadas de que el Supremo analice el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Estos apartados establecen que la constitución de empresas mixtas requiere la aprobación previa de la Asamblea Nacional, que también tiene la capacidad de modificar las condiciones propuestas o establecer unas nuevas que debe volver a aprobar. Sin embargo, el Supremo suprime esta potestad del Parlamento venezolano, que tiene mayoría de diputados opositores al Ejecutivo chavista, y da el visto bueno a que el gobierno de Maduro pueda saltarse la aprobación de la Cámara únicamente respondiendo ante la Sala Constitucional. La oposición ya ha acusado al presidente Nicolás Maduro de haber dado un golpe de Estado, y el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges, ha escenificado en un acto su desacuerdo con el Supremo, rompiendo esa sentencia que ha calificado de basura.
Esto es simplemente basura. Basura de quienes han secuestrado la Constitución y quienes han secuestrado los derechos y quienes han secuestrado la libertad del pueblo venezolano.
La oposición ya ha anunciado que convocará una serie de protestas en los próximos días.
Si vive usted en Navarra, en La Rioja, en el País Vasco o en la Comunidad Valenciana, tiene usted bastantes menos posibilidades de morir de cáncer de colon. Es sorprendente, pero es así. Esta es la noticia llamativa en el mundo, digamos, científico del día. Resulta que esas comunidades sí tienen implantado un sistema de detección prematura, digámoslo, a tiempo, que cuesta el chocolate del loro, 2 euros por persona. Es decir, bien poco. ¿Por qué con un gasto tan asequible, en teoría, las otras comunidades autónomas, las otras 13 comunidades autónomas restantes, no han querido implantar este sistema, este es el gran arcano, esta es la gran sorpresa, el gran misterio. Lorena López Lobo.
Es indoloro, inocuo, rápido y encima barato, solo cuesta 2 euros. Un test de sangre oculta en heces tan sencillo y efectivo que si se practicara a toda la población de riesgo, a las personas entre los 50 y los 69 años, se curarían el 90% de los enfermos. Esto en el tipo de cáncer más frecuente en nuestro país y que se cobra cada año más de 13.000 vidas.
La oportunidad que te da el cribado es prevenir el cáncer a tiempo o incluso detectar una lesión premaligna y nunca desarrollar el cáncer, ese tumor. Hasta tal punto que si se hiciera de una manera intensiva al 100%, es decir, 100% de participación también, ¿no?, podríamos llegar a considerar que el cáncer colorrectal pudiera convertirse en una enfermedad rara.
Como explica Inés Entrecanales, vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, es ofrecer la oportunidad de salvación a muchos futuros pacientes, algo que hoy en día en nuestro país solo es posible en 4 comunidades autónomas. País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana son las únicas que lo aplican al 100%. En el resto, el cribado se extiende progresivamente, pero en algunas solo alcanza el 50% del grupo de riesgo. Además, los expertos han sacado la calculadora y han hecho números. Señalan que el cribado universal para detectar el cáncer de colon podría suponer un ahorro de 65 millones de euros anuales, ya que el coste medio de cada tratamiento supera los 27.000. En 2014 esta prueba se incluyó en la cartera sanitaria, pero se dio un plazo de 10 años para que las distintas regiones lo implementaran. Si no se exige la aceleración de este tiempo, hasta 2024 nos extenderá por completo a toda la geografía española.
Bueno, Pilar García Alfonso es jefa de la sección del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, responsable de tumores en aparato digestivo. Pilar, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Ayúdeme a explicar un poquito mejor a los oyentes. ¿Este sistema del cribado exactamente en qué consiste, Pilar?
Bueno, lo que tenemos que hacer es intentar detectar este tumor antes de que dé la cara, porque es un tumor en general que da muy pocos síntomas, de forma que cuando da la cara suele ser una enfermedad avanzada. Y además es un tumor que durante años suele precederse de un pólipo, con lo cual tenemos la oportunidad de detectar estas pequeñas lesiones que sangran mediante ese test tan sencillo que es el test oculto de sangre oculta en heces. ¿Qué significa eso? Que a las personas que se les invita a participar en el cribado tienen que coger una pequeña muestra de heces. Esto no es molesto, es sencillo, es barato, y ahí detectamos si hay sangre o no hay sangre. Y si hay sangre, entonces pasamos a hacer una colonoscopia, donde podemos encontrar pequeños tumores o pólipos que van a ser las lesiones precursoras, y extirpando estas lesiones podemos curar a 9 de cada 10 casos. Esa es la importancia.
O sea, que si lo entiendo bien, esto no sustituye a la colonoscopia, que es la prueba diagnóstica que en este momento está más extendida.
Así es, lo que hacemos es ver qué pacientes realmente necesitan una colonoscopia o no.
Bueno, pero ahorran el trámite de tener que pasar por ella regularmente, lo digo porque yo lo padezco y tengo que confesar impunemente que además me hago anestesiar cada vez que paso por esa prueba.
Hombre, si no es de demasiado valientes, yo creo que lo lógico es hacerlo con anestesia, claro.
Y a partir de ahora, es decir, si a mí me hicieran el cribado, me podría ahorrar, en el caso de que no haya ningún indicio que aconseje hacerla, no sería necesario tener que hacerla.
Cuando la prueba de sangre oculta en heces es negativa, la probabilidad de tener un tumor es muy pequeñito. Entonces lo que se hace es repetir la prueba a los 2 años.
Ya comprendo, Pilar, que usted es científica, no es política, pero ¿se le ocurre alguna explicación para que, siendo una prueba además económicamente muy asequible, los políticos de prácticamente toda España se nieguen a implantarla o no hayan tomado la iniciativa de hacerlo?
Es una pregunta que nos hemos hecho también desde las asociaciones científicas, y tan es así que en el 2008 pusimos en marcha la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon. En esta alianza participamos 13 asociaciones, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, organizaciones no gubernamentales, y con ello quisimos sensibilizar de la importancia que tenía esta enfermedad. Como hemos dicho, la primera en incidencia, es el primer tumor en incidencia en nuestro país, ¿no? Y no estábamos trabajando por disminuir esta incidencia y esta mortalidad, y queríamos sensibilizar, como digo, a las asociaciones sanitarias y también a los pacientes. También hay que convencer al paciente a que participe en estos programas de cribado. Y bueno, poco a poco, la verdad es que hemos visto cómo iba aumentando, no a la velocidad que nos gustaría, pero bueno, en este año se ha invitado a participar a 3.800.000 personas, ¿no?, a nivel nacional. Y yo creo que poco a poco se va hablando del cáncer de colon con la importancia que tiene.
Porque usted decía, y es verdad, que es probablemente el cáncer que tiene más impacto en la población, pero también es, si usted no me corrige, por lo que yo sé, el que si se coge a tiempo es más fácil de curar después.
Así es, 9 de cada 10 casos se pueden curar. Los resultados de los tumores en estadios localizados son muy buenos, y sin embargo, cuando el paciente ha desarrollado un tumor con metástasis, etcétera, las probabilidades de curación ya son pequeñas. Y ya desde un punto de vista egoísta a nivel sanitario, el coste es altísimo.
Una última pregunta, Pilar. Si nosotros, como es el caso además, no vivimos ni en Navarra, ni en Rioja, ni en el País Vasco, ni en la Comunidad Valenciana, que son los que tienen implantado al 100% este sistema de cribado, ¿por la vía privada podemos acogernos a este sistema de alguna manera?
Entiendo que siempre se puede ir a hacer una consulta y a pedir una evaluación. Otra cosa a lo mejor es el concepto de un cribado poblacional, ¿no?, donde se está dirigiendo al grupo de edad de más riesgo, pero evidentemente yo creo que tanto a nivel privado como a nivel público uno puede depositar sus miedos y no digamos ya cuando existe algún antecedente, ¿no?, familiar o de otras características que te puede hacer estar más concienciado. Sí, yo creo que la medicina privada y la medicina pública, sin necesidad de participar en programas de cribado, también puede ayudar mucho.
Bueno, sobre todo si los políticos se empeñan en no tomar las decisiones que serían razonables. Ojalá estuviera al alcance de todo el mundo por el sistema sanitario público, pero si no es así, habrá que buscar el principio de subsidiariedad, pero a la inversa, ¿no?
Yo que me muevo en el sistema público veo que hay una gran sensibilidad por parte de los médicos de primaria a intentar colaborar en este problema, tanto en cribado como fuera del cribado.
Pues hace falta que se animen los políticos. Ojalá que hayamos contribuido a convencerles un poquito con esta conversación. Pilar, muchísimas gracias y un saludo cordial.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.
Pilar García Alfonso, jefa de sección del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Son, amigos, las 9:17, las 8:17 en la Comunidad Canaria, y ya empieza la tertulia económica. Antes, un buen consejo para aquellos que quieran buscar el entretenimiento en Movistar Plus.
Y esta noche, además, en cero, a partir de las 10, vamos a poder disfrutar de Street View. Es un programa que nos cuenta el secreto de nuestros monumentos, de nuestras calles, y de esa manera conocemos un poco mejor nuestro país. En el caso del episodio de hoy, van a hablar de la Plaza de la Independencia, el mensaje oculto de Carlos III, que nos presenta la Puerta de Alcalá en Madrid, este emblema madrileño, que es el lugar de paso para miles de turistas y ciudadanos, pero pocos conocen el secreto que esconde este mítico arco construido por Carlos III, así que no os lo perdáis a las 10 en cero.
En Casa de Herrero, es Radio.